Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Buenas tardes, bienvenidos a este semáforo de martes 8 de mayo de 2018, 12:03 de este mediodía y damos inicio, por supuesto, acá en la 102.5 FM a nuestro programa. Recuerde que nos puede oír a través de nuestra señal en vivo en diario.uchile.cl y que también nos puede volver a escuchar, esto es, a través del mismo diario electrónico de la Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan. Los invitamos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, donde cada día estamos en streaming. Hoy día es martes y vamos a hablar de arquitectura, de ciudad, de urbanismo. Ya está con nosotros en el estudio arquitecto, urbanista, pero sobre todo amigo de esta casa y de nuestro programa, Julio Hurtado, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tal como martes por medio, nos juntamos nuevamente a hablar de la ciudad, con énfasis en algunas temáticas, ¿no? Y hoy día tenemos el privilegio de tener a una gran amiga, Olga Segovia, arquitecta de la Universidad de Chile, ¿verdad?, con postítulo en Dinamarca. Le vamos a preguntar si habla algo de danés.
¿En qué lengua vio la chica danesa?
Exactamente. Es una histórica investigadora, pese a su juventud de sur profesionales, ¿verdad? Coordina el programa de Mujer y Hábitat en América Latina y marco en el cual realizó diversos proyectos de investigación de espacio público, desarrollo urbano e igualdad de género. Además, ha tenido varios proyectos, fue Fondesit, ha trabajado para el MOP, el MIMBU. Actualmente está en la CEPAL y además ha realizado diversas asesorías en la OEA, el PNUD, la Unión Europea y UNIFEM. Es decir, trabajo ha tenido bastante y ha realizado además diversas publicaciones. Pero sobre todo, Olga, que es una antigua amiga de nuestra amiga de nuestra época de universidades, es una, no sé cómo decirlo, una experta en temas de desarrollo urbano, de desarrollo local y visto de una perspectiva de género, que nos parece que es un tema muy relevante. Así que nos da mucho gusto darle la bienvenida a Olga Segovia.
¿Cómo estás, Olga? Muchas gracias por acompañarnos, por supuesto, acá en nuestro programa.
Bueno, mucho gusto, un agrado estar acá conversando con ustedes, reencontrarme con Julio también de mucho tiempo. Así que, bueno, feliz de poder conversar sobre este tema tan, bueno, que me parece muy importante y muy interesante para cómo vivimos la ciudad, ¿no?
Una pregunta como, no provocativa, pero sí para iniciar. ¿Es posible distinguir alguna problemática especial con respecto al género en el desarrollo de la ciudad latinoamericana? ¿Se pueden especificar espacial, social, culturalmente algunas problemáticas específicas de la mujer y del hombre en el desarrollo de las ciudades latinoamericanas y chilena, ojalá que pudiéramos conversar?
Bueno, yo creo que si miramos cómo habitamos la ciudad, la habitamos de manera diferente, fundamentalmente por las diferencias de género respecto a cómo se aborda la vida cotidiana, la reproducción social y la división sexual del trabajo. Creo que si miramos la sociedad, digamos, hay una división evidente del trabajo que las mujeres en su mayoría dedican y dedicamos al cuidado, a la vida doméstica. Por lo tanto, es un trabajo que no es remunerado, que no está en el ámbito, entre comillas, productivo. en términos tradicionales, y los hombres están dedicados al trabajo productivo.
¿Y cómo se expresa eso territorialmente?
Y eso se expresa absolutamente en cuanto a que primero no hay un abordaje desde la planificación de la construcción de la ciudad, de cómo la vivimos, reconociendo estas necesidades. Uh-huh. Entonces las mujeres, que generalmente tenemos una necesidad de responder a esta vida, digamos, del hogar, del cuidado, etcétera, tenemos necesidades diferentes que los hombres. Y eso se refleja en las necesidades de movilidad, en la necesidad de servicios urbanos, en la necesidad de cómo incluso se construye. Porque si miramos nuestra ciudad, y mirando, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Santiago y sigue ocurriendo, hay una gran inversión en autopistas, en grandes construcciones, las cuales no hay una visión respecto a la propia vida cotidiana, que es muchísimo más necesitamos más la proximidad, necesitamos servicios, necesitamos una conformación urbana que responda a esas necesidades.
Olga, usted hablaba de lo íntimo y lo público, ¿no? Uh-huh. Como una tensión que se ha dado históricamente entre el rol femenino y masculino. Cuando la mujer irrumpe en el espacio público, sobre todo con la salida laboral, uh-huh, ¿no? Las ciudades mismas entran en tensión, así como la vida misma, y me imagino que cada una, de acuerdo a sus recursos y a la posibilidad de visualizar el futuro, han ido respondiendo a esas soluciones. ¿Qué pasa en América Latina y qué pasa en las ciudades chilenas? Porque imagino que, debido al ordenamiento político y geográfico también de nuestro país, la realidad que se vive en Chile es muy distinta a la que también se puede dar en otras ciudades de nuestro país, en torno a cómo las mujeres son acogidas dentro de las ciudades, o más que acogidas, cómo las ciudades van respondiendo a esta dualidad hombre y mujer que se va haciendo cada vez más patente.
Yo creo que ahí hay una especie de paradoja. Yo creo que ha habido un aumento, y de hecho muchas publicaciones en Europa, en España, en Norteamérica, digamos, y también en América Latina, nosotros como Red Mujer y Hábitat tenemos una serie de experiencias con gobiernos locales, de haber hecho propuestas, etcétera. Creo que hay una distancia aún entre un avance en la concepción, en propuesta, en un enfoque, yo diría, conceptual sobre la ciudad, que realmente reconozca estas diferencias, que son desigualdades, y las asuma, y la realidad misma. O sea, y las propuestas concretas que se han podido implementar. Yo creo que en el caso de Chile aún no hay una conciencia y un haber asumido que es necesario hacer algunos cambios o mirar la ciudad y construir la ciudad de manera diferente. Por ejemplo, en toda la política de vivienda que se ha hecho en general, localizando a los sectores de vivienda social, etcétera, en la periferia, hay una situación de aislamiento y de temor y de falta de posibilidades de las mujeres feroz. O sea, nosotros hemos hecho muchas investigaciones y las mujeres viven encerradas con sus hijos pequeños en departamentos chicos, por lo cual no tienen acceso al espacio público. Un espacio público que no es ocupado por la diversidad de los habitantes de esos conjuntos, sino por fundamentalmente por jóvenes o hombres adultos o jóvenes, que te fijas que hay una sensación de temor y no hay un equipamiento, hay un bus que pasa dos veces al día. O sea, ¿cómo esa mujer puede tener un acceso, una potencialidad de acceso al trabajo, al estudio? No hay servicio, no hay nada.
Bueno, el censo hoy día vino a revelar datos interesantes en esa lógica, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? O sea, yo diría que el gran desafío es tener una visión y un paradigma diferente respecto a la planificación urbana. Y ese paradigma tiene que reconocer y tiene que dar respuesta a estas necesidades. Tú dices, claro, la mujer tuvo acceso o ha tenido y sigue teniendo mayor acceso al trabajo, eso sin duda, en el mundo y en América Latina y en Chile. Sin embargo, los ingresos son menos, los ingresos son mucho menos. O sea, no solamente, hoy día yo creo que también sabemos eso, hay un promedio, pero en los niveles pobres, en los sectores más bajos, es feroz. Hay menos acceso al empleo.
Pero yo tenía entendido de que en la medida que aumentan la escala social, los ingresos, la diferencia de ingresos se agranda.
Pero son tan mínimos que tampoco tienen un nivel que cubren tus necesidades. Y a eso se agrega una cosa fundamental de desigualdad de género, que es la distribución del uso del tiempo. Y eso también hay muchísimos estudios que me parecen súper interesantes. Se han ido avanzando los temas de, por ejemplo, ahora sabemos y tenemos en la CEPAL, hemos hecho un seminario y un estudio en un proyecto muy interesante sobre desarrollo urbano, cuidado y autonomía económica en las mujeres, que se hicieron estudios en muchos países de América Latina, en los cuales se muestra y se remuestra que el uso del tiempo es distinto. O sea, las mujeres tienen un alto índice de uso, digamos, de tiempo en el trabajo no remunerado y los hombres en el trabajo remunerado.
Bueno, y ahí nos abre una discusión también, Olga, en torno al ocio, por ejemplo. Exacto. Y cómo la ciudad está construida en estos espacios de ocio y finalmente quiénes son los que tienen el tiempo para poder ocupar estas instalaciones que se deriva, por ejemplo, de quién cuide la ciudad a propósito publicación, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que el tema de la distribución de tiempo tiene que ver con prácticamente con todo, digamos, y cómo nosotros decimos cómo las mujeres y los hombres usan diferente el tiempo, tienen una distribución del tiempo distinto, y en el caso de las mujeres hay una pobreza de tiempo y una pobreza de espacio, que a mí me parece que es una relación súper interesante de indagar. O sea, si no tienes tiempo, si no tienes posibilidades de movilidad, no usas la ciudad. Fija, y ahí se agrega el tema de la violencia y el temor, que eso es otra gran dimensión que te va restringiendo el uso de la ciudad, el disfrute, la capacidad de relacionarte con otros. Y ahí viene una serie de círculos, digamos, viciosos que van, como yo diría, restringiendo más los derechos de las mujeres a la ciudad, al uso y disfrute de la ciudad.
Fíjate que ahí yo diría que es muy interesante porque creo que el espacio público, que es un tema fundamental para la apropiación distinta, heterogénea de género en la ciudad, el espacio público es fundamentalmente un espacio en disputa, ¿verdad? En la extensión del espacio privado, pero un espacio en disputa. Cuando la ciudad se ha construido, como lo hemos conversado muchas veces en este programa, en base a agregaciones marginales de los sectores más pobres, el espacio, la disputa la tienden a ganar los más fuertes. ¿Quiénes son los más fuertes? Los traficantes, no sé, una serie de elementos que socialmente son poco convocadores, ¿verdad?
Pero también hombres, porque hablando de género, hombres. En el fondo estamos hablando de que ahí también, incluso en estos grupos que se van apropiando de estos espacios, tenemos un patrón común que tiene que ver con qué y con qué hombres también, ¿no? Porque son hombres en una determinada edad de su vida, porque los viejos también están relegados a esta ecuación y pasan a formar parte de este grupo de la discriminación de género, empatándose un poco a lo que les ocurre a las mujeres dentro de toda su vida. Porque podríamos, por ejemplo, Olga, y me imagino que ustedes también han tenido la posibilidad de estudiar, ¿qué pasa en las infancias? Hay estudios riquísimos que hablan, por ejemplo, en los colegios, del uso de los patios. Los hombres utilizando todo el espacio dedicado al ocio, mientras las niñas sentaditas alrededor de estos grandes espacios organizados para la diversión masculina. Entonces hay una distribución de desigualdad, una desigualdad que parte desde los primeros años de vida y que se va...
Claro, y lo que tú dices es muy interesante porque tiene que ver con el aprendizaje de la sociabilidad. Finalmente, cómo tú aprendes a sociabilizarte, cómo aprendes a moverte en la ciudad, cómo, o sea, en Chile y en Santiago fundamentalmente los padres tienen un rol, digamos, de ir a buscar, ir a dejar a los niños a todas partes, cosa que en muchos lugares, que hay iniciativas muy interesantes también, es la propia comunidad, el espacio, que de alguna, por la propia conformación física y social, los niños van solos al colegio o salen solos al parque.
Pero yo ahí haría una...
Hay diga.
No, tú eres la invitada.
No.
Nos estamos interrumpiendo.
No, pero me educado, parece pero... muy bien, es una
Olga
conversación.
Segovia, cualquiera sí.
No, porque yo lo que te quería decir es que yo diría que en las nuevas formas de producción de vivienda popular, por llamarlo de alguna manera, hay una masculinización del espacio público. ¿Por qué? Porque es un espacio en disputa, ¿verdad?, que la toman los más fuertes. Y en definitiva son sectores fundamentalmente masculinos. Pero por otro lado, yo diría que en la conformación del espacio, estoy hablando de gente pobre, por llamarlo de alguna manera, en la construcción del espacio público tradicional, ¿verdad? Yo creo que había más una mirada también más femenina, no sé si está bien dicho, pero en que las mujeres participaban más. Ejemplo, Quinta Normal. Quinta Normal es un es una comuna en que hay sectores tan pobres como los que están en el sur de Santiago, sin embargo ese espacio fue construido con la participación de todos y de las mujeres, y ese espacio, siendo sectores también de bajo ingreso, está mucho más consolidado y más que compartido, ¿verdad? Y ahí yo estoy seguro que las mujeres, si bien tienen este problema de espacio y de tiempo, están menos segregadas que en estos nuevos sectores
del sur de Santiago. Sin duda, yo creo que además tiene está muy vinculado a la localización. O sea, estar en el inserto en la ciudad como Quinta Normal, tú tienes una diversidad de personas, una diversidad de actividades que te da dando una riqueza y también una incidencia en la seguridad.
Si uno
porque
viene...
hay menos personas, lo que tú dices, en esas poblaciones, en esos conjuntos, están los jóvenes, que son los que recorren, los que están ahí, pero no están los adultos mayores, no están las mujeres, no te fijas, los niños pequeños. Entonces, claro, ahí no hay esa diversidad ni esa riqueza de acciones como puede ser la Quinta Normal, te fijas que es una cosa más diversa. Más.
Y ahí también ha ocurrido, me imagino, un proceso que va de la mano de un cuadro histórico que tiene que ver cuando en Chile se rompe finalmente el tejido social y es lo que da paso a que la ciudad se vaya construyendo como se ha ido construyendo en los últimos 40 años, y eso tal vez es algo común que se puede encontrar en diferentes ciudades de Latinoamérica también.
Exactamente, yo creo que claro, o sea, nuestras ciudades son ciudades segregadas por económica, o sea, por una serie de factores, y yo creo que en nuestro caso en Santiago, por ejemplo, la ciudad de Santiago es extraordinariamente segregada y cada vez más, pero lo interesante y lo complejo es que a esta segregación y a esta desigualdad socioeconómica que se va transformando en una cosa muy, muy ya crónica, por así decirlo, está la desigualdad de género también, está presente, y cuando se cruzan esas desigualdades, cuando tú eres de un sector, te fijas, que está fuera de la ciudad, que está fuera de los servicios, fuera de la riqueza que Julio plantea de la Quinta Normal, que me parece un súper bonito ejemplo. Si estás fuera de eso y además eres mujer, es doblemente desigual. Y eso no lo ven las políticas.
Porque empezamos a trabajar, ¿entiendes?, en capas de invisibilización.
Exactamente,
finalmente.
Exacta. No lo ven las políticas.
Y ahí que,
yo creo que hay cosas interesantes, quiero decirlo. Por ejemplo, el Servio Metropolitano, que es el organismo que trabaja con los conjuntos de vivienda. De hecho, nosotros hicimos a través de Sur una asesoría para incorporar una perspectiva de género en los programas habitacionales. Fija, entonces yo creo que hay una apertura, hay un interés, y creo que me parece interesante también mencionarlo, ¿te fijas? Porque
pero a nivel técnico, técnico medio para abajo, digamos.
Claro.
Pero ¿qué pasa con las autoridades? Porque yo creo que la gran responsabilidad de las, entre comillas, élites pensantes sobre este tema, entre lo cual una de nuestras más preclaras representantes es Olga Segovia, pero ¿qué responsabilidad tienen de no haber llegado a las autoridades políticas más de más alto nivel? Hasta hace poco había una ministra de la vivienda mujer, hasta hace unos cuantos años atrás había una ministra arquitecta mujer de la vivienda, Sonia Chorne. ¿Qué interacción a ese nivel podría haber habido? Porque claramente hay una ignorancia, por llamarla de alguna manera, en las políticas de vivienda, en las políticas de desarrollo urbano sobre el tema de género. Hubieran sido interlocutoras muy relevantes, ¿verdad? Es muy importante haber accedido a ellas.
Sí, mira, nosotros hemos tenido momentos de intercambio. Hemos tenido, de hecho, te comento que tuvimos hace, no sé, 3-4 años, ya no recuerdo, 3 o 4 años, en 2014, puede haber sido un seminario que con el Ministerio de la Vivienda sobre habitar desde una perspectiva de género, que era toda una discusión rumbo a Habitat 3 que se desarrollaba en Quito. Hicimos el seminario, tuvimos conversaciones con Paulina Zaval y las personas a cargo del programa Quiero Mi Barrio, que es un programa súper interesante porque trabaja en los barrios, uh-huh, de mejoramiento social y mejoramiento físico. Y también tuvimos una experiencia a trabajar en el mejoramiento de un barrio en Cerro Navia desde una mirada de género en el espacio público. O sea, hay avances en algunos debates, hay avances en unas pequeñas iniciativas, pero evidentemente falta una voluntad política incorporarlo esto como una realmente como un tema central. O sea, es mirar el urbanismo y la planificación de otra manera, no es tomar en cuenta a las mujeres, por así decirlo, sino es tener un nuevo enfoque. Y yo creo que vamos avanzando. De hecho, tuvimos un gran, importante seminario a fines del año pasado en la CEPAL, en el marco de este proyecto. Vinieron colegas de Nápoles, de Italia, de Barcelona, te fijas, mujeres que han estado trabajando estos temas muchos años y que están incorporando algunas iniciativas en sus lugares. Yo creo que aquí seguimos insistiendo, por así decirlo, y sería estupendo, te fijas, avanzar más en estos temas, por ejemplo, poder avanzar más también en las propias universidades. O sea, yo estudié en la Universidad de Chile y nunca jamás pudimos ver un proyecto que tú podías considerar a los niños o a las personas mayores, pero las diferencias entre hombres y mujeres no eran tema. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay avances, pero evidentemente, como tú dices, falta muchísimo que las autoridades, los gobiernos puedan asumir esta temática de una manera más inclusiva finalmente. No puede haber una ciudad inclusiva y sustentable si no se aborda el tema de género, entre otros temas, digamos.
Finalmente estamos participando de un cambio de paradigma, no solamente a nivel de cómo se planifican las ciudades, sino de cómo se discuten muchísimos otros espacios. Hay situaciones, estamos con una marcha, por ejemplo, de estudiantes no sexista, que habla de cómo en los lugares de estudio también se recogen estas diferencias de género. Diferentes también indicadores en materia laboral muestran que es insostenible la forma en que la mujer ha ingresado al trabajo, porque es verdad, ha habido un incremento brutal de mujeres que han entrado al mundo del trabajo, pero la mayoría, ¿en qué condiciones de trabajo está? O sea, los trabajos más precarizados son también para las mujeres. Y son temas que probablemente hace 10, 15 años atrás ni siquiera estaban en discusión. No sabemos cuántos años más va a tardar, pero finalmente lo que está pasando acá, y retomando, Olga, sus palabras, es que se está entendiendo tal vez que seguir adelante no es posible sin tener una mirada más inclusiva, que para nuestro país tiene otros desafíos, por ejemplo, el de la población adulto mayor.
Así es, absolutamente. Y esos desafíos, por ejemplo, de la población adulto mayor, está vinculado también al tiempo de las mujeres. Porque si tú haces un análisis de los datos y de lo que se puede, digamos, de la evidencia empírica, por así decirlo, te encuentras que el cuidado está a cargo de las mujeres. Y es un tiempo enorme y no hay servicios de cuidado para el adulto mayor, por ejemplo. No hay una serie de respuestas. Nosotros en este proyecto hicimos estudios sobre Santiago, de hecho en la comuna de Santiago, ¿te fijas? Y hay iniciativas que están empezando, pero es un tema que no se aborda también de una perspectiva también de inclusión. ¿Te fijas? Se aborda en términos estancos. Por ejemplo, hay programas laborales, pero no, las mujeres no pueden ir, o de capacitación laboral, porque no tienen dónde dejar los niños. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo tú abordas realmente una mayor autonomía de las mujeres si no abordas el tema del cuidado?
Lo que pasa es que
es clave en la desigualdad de género, el tema del cuidado es un tema clave.
Y que se ha resuelto, y que hay que países que lo han resuelto por lo menos un poco más que lo hemos hecho nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Nos podemos separar unos minutos y seguimos, por supuesto, conversando acá en Semáforo con Julio Hurtado y Olga Segovia.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Isabel Le Brun fue maestra normalista, educadora que rompe filas en el siglo XIX y que merece ser destacada porque es parte de las grandes avanzadas que se realizan a fines de aquel siglo en pos de la conquista de los derechos de las mujeres a la educación, incluida la educación superior. En 1876, Isabel es dueña y directora del Liceo de Niñas, donde Eloísa Díaz y Amanda Labarca, años más tarde, realizarían sus estudios secundarios. En ese año, ella eleva una petición al Consejo de Instrucción Pública, solicitando la validez de exámenes para sus alumnas. Un gesto de vanguardia que realiza junto a una normalista como ella, Antonia Tarragó, y directora del Colegio Santa Teresa. Las condiciones de acceso a la educación entonces eran completamente desiguales entre varones y niñas, teniendo los primeros la validez asegurada de parte del consejo más arriba mencionado al término de sus estudios. La petición de la educadora Le Brun fue el incentivo del famoso decreto Amunátegui del 6 de febrero de 1877, dictado por Miguel Luis Amunátegui, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública. Este decreto permitiría que las mujeres pudieran entrar a la universidad siempre que sus exámenes hubieran sido validados por la Universidad de Chile. Claro que estas oportunidades recién abiertas fueron fuertemente cuestionadas y limitadas por los grupos conservadores de la época. Solo a partir de 1894 es que se puede concretar la instalación de liceos fiscales para niñas en nuestro país. Y en condiciones, claro, en absoluto parecidas a las de los liceos de varones. Es en ese año, 1894, ya muy cercano al fin del siglo, que se crea el Liceo número 1 de niñas, Javiera Carrera.
En la voz de la periodista Vivian Lavín, hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Seguimos adelante con nuestro programa, seguimos conversando por supuesto con Julio Hurtado y Olga Segovia a propósito de ciudad, pero de ciudad y género, de ciudad e igualdad o de ciudad y desigualdad, si lo quisiéramos mirar desde otra perspectiva. Algunos puntos conversados durante la primera parte tienen que ver con cómo el desarrollo urbano finalmente se ha prestado para ampliar o por lo menos para mantener estas brechas de desigualdad de género, que es el tema que nos convoca hoy día en conversación, y también cómo hay programas, iniciativas, diferentes formas que buscan compensarlo o por lo menos ir disminuyendo estas brechas. Hoy día, en algún momento comentábamos, ¿no? Hoy día se dieron a conocer algunos datos del censo a propósito de diferentes temas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con el cuidado en la ciudad. Aproximadamente, y a propósito de los hogares, ¿no? Según tipos de vivienda y cuánto es lo que en este hogar extendido son fundamentalmente las mujeres, y esto por una mayoría brutal quienes se encargan de los lugares, de los hogares extendidos, haciéndose cargo. Esta es una discusión que lleva muchos años, no solamente de hijos, sino también de padres, incluso algunas veces de abuelos o de adultos mayores de la familia que han quedado sin cuidado y que recaen siempre en el cuidado femenino. Hay países que lo han solucionado mejor, a mí me encanta hablar de Uruguay, pero ellos tienen un proyecto de cuidadores, ¿no? Sistemas de cuidadores de adultos mayores que ha facilitado mucho el que las
tienen
mujeres...
Tienen un sistema de nacional de cuidado. O sea, ellos van en la vanguardia de la propuesta de un sistema nacional de cuidado.
Y ahora, además, con un proyecto de subsidio a las abuelas, por ejemplo, para que puedan hacerse cargo del cuidado de los infantes y así dejar a las mujeres en edad laboral un poco más libres de esta doble carga de este trabajo no remunerado. Ustedes han hecho muchos estudios a propósito de quién cuida en la ciudad y cómo esto finalmente organiza en la vida de hombres y mujeres. ¿Se avanza, se trabaja? ¿Cuáles son los principales desafíos en ese tema, Olga?
¿En el tema del cuidado?
En el tema, del cuidado ciudad y cómo estas dos variantes
se combinan.
Bueno,
como hablábamos, el tema del cuidado o el cuidado es una dimensión fundamental en pensar en poder contribuir, o sea, abordar el cuidado desde una perspectiva de corresponsabilidad, donde sea la sociedad, el Estado, las organizaciones, la propia comunidad, la familia, quienes realmente aborden el cuidado, porque el cuidado está vinculado a la reproducción social, y la reproducción social, todos, es parte de la vida, no podemos, y por eso yo hablo de lo privado y lo público como que es imposible separarlo, no podemos planificar para una ciudad si no incorporamos el tema de la vida cotidiana que está vinculado al cuidado. Y yo diría que en ese sentido hay avances, como tú dices, por ejemplo, también en la Ciudad de México hay una ley ahora sobre el derecho al cuidado. La Constitución de la Ciudad de México tiene el derecho al cuidado. Y se está avanzando también en cómo hacer una propuesta en un sistema de cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran desafío. Son temas, como tú dices, que están en algunos lugares empezando, pero que son claves para poder contribuir a disminuir la desigualdad. Y la información también es muy importante. O sea, la información que hoy día sale del censo, la información que pueda ser territorializada también, que pueda ser georreferenciada. Por ejemplo, si hablamos del yo creo que en Chile había una gran aporte, digamos, con la gran cantidad y la masividad de los jardines infantiles, que sería interesante también hacer un estudio sobre eso. ¿Qué cambió en la vida de las mujeres con la respuesta que se ha dado al tema de los jardines infantiles? Y ahí te fijas ver, por ejemplo, pero ¿dónde están esos jardines infantiles? ¿Cómo se vinculan realmente con la ciudad? ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo llegan las mujeres a esos lugares?
Olga,
porque
¿sabes?
Eso es clave.
Hay un proyecto que trabaja en paralelo, que se llama Plan Inicial. Hace algunas semanas la estuvimos acá en Semáforo. Es un grupo de organizaciones que trabajan en torno a cómo se han discutido o implementado las políticas de educación primaria inicial. Y una de los problemas que ellos veían georreferenciando donde estaban ubicados los jardines infantiles es que estos no han sido planificados con el necesario cuidado para efectivamente poderles solucionar o ayudar, ¿no?, en la solución de la vida de un montón de mujeres. Entonces pasa que hay un montón de jardines que están duplicados en espacio, o sea, que están al 20% de su cupo porque a dos cuadras más allá hay otro que cumple,
exacto,
la misma función, y grandes poblaciones de gente que quedan sin cobertura de estos jardines infantiles porque el problema ahí es lo que ellos plantean, no se pensó geográficamente de decir dónde estaban las necesidades puestas para tener estos sistemas de
protección. Sí, y en ese aspecto yo soy un poco insistente en el tema que el territorio y el espacio es un actor que está influyendo permanentemente en nuestra vida. ¿Te fijas? No es en una abstracción, las políticas no pueden ser abstractas. Entonces, en alguna medida, cuando hablamos de cantidad y de índice, tenemos que hablar del territorio.
Pero ahí, fíjate, Olga, yo haría resaltaría dos dimensiones. Uno, de poner el tema de la ciudad, el tema de género, qué sé yo, en la agenda de medios. Por eso yo creo que un aporte como hace este programa es bueno, ¿verdad? Porque hace discutir o pone un tema que normalmente no está. Pero segundo, ¿verdad? Segundo es el tema político, ¿verdad? Y ahí yo haría dos reflexiones. Uno, que en la medida que el poder político está más arriba, en los niveles superiores de altos mandos, está más masculinizado, ¿verdad? Y eso además masculinizado sin una ideología que esté apoyada a otra. Y segundo, que tal vez en lo más local, ¿verdad?, las mujeres puedan tener una mayor influencia porque es el día a día, y que yo creo que los trabajos que ustedes han hecho así lo demuestra. Pero el problema, yo diría, es que uno no se puede descuidar ni 20 segundos. Mira tú lo que ha pasado este último tiempo en Chile. Dominga se está echando para atrás. Uh-huh. El aborto en tres causales, se amplió la conciencia, ¿cómo se llama?
La objeción de conciencia
institucional. Ayer o anteayer supimos que dos barrios, el barrio Yungay y este Suárez Mujica, se le quitó el carácter histórico, patrimonial, no sé qué cosa.
Zona típica.
Zona típica, o sea, se van a poder eventualmente construir edificios en ese lugar.
Eso es una cosa tremenda.
Te das cuenta que todo lo que se avanza, en cualquier minuto se puede retroceder. Entonces ahí es donde yo apelo a la responsabilidad que tienen los centros de estudio, los organismos internacionales y los intelectuales dedicados a este tema. ¿Cómo se puede permanentemente estar encima, ideologizando, por así, o discutiendo con las autoridades políticas, ¿verdad? Con el actual ministro de Vivienda que cambió, con el actual ministra del CERNAM que cambió, etcétera. Yo diría que ahí es donde está el desafío. Los medios de comunicación, alguno, esta radio desde hace mucho tiempo, tiene una propuesta ahí. Escuchen o no escuchen ese otro asunto, pero hay una preocupación. Pues yo diría, en el mundo en que tú te mueves, digamos, ¿qué permanencia hay para que esto no caiga en el vacío?
Bueno,
y que los pocos avances se
revierten. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido la labor que tienen las organizaciones de mujeres, las organizaciones, digamos, que son que están en los trabajos locales, como tú dices, es fundamental. Es fundamental seguir avanzando en eso y seguir batallando, digamos, por una parte, por poner el tema, tener informaciones, hacer estudios. Te fijas, nosotros hemos hecho diversos estudios exploratorios que de pronto son muy interesantes. Poder tener un diálogo, insistir mucho en el diálogo con los gobiernos locales, con las autoridades, creo que es una tarea permanente, pero me parece fundamental y me alegro muchísimo de estar en este programa y de que ustedes, digamos, tengamos este diálogo, porque creo que la sensibilización pública y la incidencia política es fundamental. Es fundamental. O sea, nosotros de hecho estamos pensando con algunos colegas de la red, etcétera, de empezar a hacer un trabajo con por ejemplo, con las autoridades locales, de talleres. Hay una mayor sensibilidad también. ¿Te fijas? Como tú dices, el tema está en la agenda pública. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad. Por una parte hay retroceso, pero por otra parte también este tema está en la agenda pública. ¿Te fijas? Y ahí hay que insistir en términos académicos, en temas de incidencia política, en temas de demostración de experiencia. ¿Te fijas? Hay experiencias muy notables que yo creo que también es muy importante poder intercambiarlas.
Uh-huh. Olga, conversando, bueno, recordar que estamos en el estudio con nuestra invitada Olga Segovia, conversando de ciudad, de género. ¿Cuáles crees que son las urgencias a corto plazo, a mediano plazo tal vez, de trabajar para poder ir recuperando probablemente estos espacios más desiguales dentro de la ciudad a nivel de género?
Bueno, yo creo que hay un tema que es muy importante, que lo vivimos y lo hemos constatado no solamente acá en Chile, sino en muchos lugares de América Latina, que es el tema de la violencia y la inseguridad urbana. Te fijas que tiene una connotación de género, que tiene una connotación y que no muchas veces se toma, etcétera. Nosotros, bueno, yo particularmente coordiné un proyecto que se llama Ciudades Seguras para las Mujeres, que financió y apoyó UNIFEM, actual ONU Mujeres, y que es un programa que hoy día está en todo el mundo, digamos, en la India, en muchos lugares, y que realmente toma el tema de la violencia desde un punto de vista del territorio. Porque claro, claramente había un avance muy fuerte en los derechos de las mujeres en términos de la violencia como una digamos, la violencia en ámbito privado, personal.
Es que siempre pasa primero esta recuperación, exacto, de lo privado, pero ¿qué ocurre afuera?
Exactamente, pero ahora está en lo público. ¿Te fijas cómo realmente se aborda qué territorio estamos habitando y cómo las mujeres nosotros tenemos que presentar propuestas y denunciar, te fijas, este nivel de violencia? Que además la violencia tiene una amplia gama de expresiones. O sea, hoy día cuando hablamos en general se habla de violencia, se habla de un delito, de algo que está tipificado, como en el caso de Chile, de mayor connotación social, etcétera. Pero la violencia de género en el espacio público en la ciudad es muy amplia. O sea, es muy fuerte. Por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema del transporte. O sea, esta ciudad es una ciudad extraordinariamente agresiva en términos de movilidad. O sea, o si no andas en metro, que en las horas punta es de una sensación de incomodidad tremenda, llegas tarde a tu casa, no hay lugar. Bueno, hay muchas personas que están trabajando este tema que son súper interesantes de cómo las mujeres viven la ciudad desde el temor, desde la restricción, porque muchas veces tú no puedes no salir o tienes que hacerlo.
Pero es interesante.
Pero lo vives muy, muy atemorizada, por lo tanto, haces lo menos posible.
Es que es interesante lo que plantea Olga, Julio, y probablemente acá quienes no han tenido como la experiencia de vivir la ciudad de esa manera les cuesta mucho entenderlo. Por ejemplo, el que una mujer no pueda caminar tranquila por la calle, o que cuando veas que alguien se te acerca más de la cuenta, sobre todo si estás en una calle, por ejemplo, mal iluminada o solitaria, inmediatamente tú piensas que te va a ocurrir algo. Yo creo que eso no le pasa a los hombres cuando caminan por la ciudad.
O las mujeres tenemos tan internalizado tal vez ese temor que no lo hacemos. ¿Cuántas jóvenes no estudian, ¿no?, de noche, por decir algo? ¿Te fijas cuántas mujeres jóvenes no estudian de noche? Porque el tiempo y la inseguridad que tendrían que vivir les niega esa posibilidad.
O sea, no vamos
por
a hablar,
decir algo.
No vamos a hablar de casos personales, pero ¿cuántas tienen que tomar, por ejemplo, la decisión que implica un gasto monetario y que también tiene otras dimensiones de conversación de si estás estudiando en la noche, ¿cómo vuelvo a mi casa? Bueno, tal vez la forma más segura y la única que tengo de volver es en taxi, es comprarme un auto, es estar en mi espacio, en mi metro cuadrado. Bueno, son las mujeres las que tienen peores salarios, por lo tanto, donde más impacta también este gasto de no poder usar la ciudad libremente, que podría ser caminando o andando en bicicleta. ¿A qué mujer se le ocurre andar en bicicleta,
exacto,
a las 11 de la noche,
exacto,
en una ciudad latinoamericana? Yo creo que son muy pocas las valientes que se les ocurre.
Interesante eso, porque es una cuestión que no está recogida en la política pública, ¿verdad?
No.
Ahí hay, porque es curioso que uno puede decir, mira qué curioso, anoche vi a una niña a las 2 de la mañana caminando por la calle. Es como una situación extraña, claro. Ahí yo diría que hay una cuestión muy violenta en la ciudad con diferencia de género.
Y
claramente
también simbólicas, ¿no?
Total,
violencias cuando
simbólica.
Tú vas caminando y te vas encontrando con una y otra violencia simbólica que está, no sé, en la publicidad, en cómo los hombres utilizan la calle para como baño también, o sea, una multiplicidad de situaciones.
Hay una multiplicidad y esas violencias, como decía, tienen múltiples expresiones, o sea, la carencia de servicio, la carencia de un acceso, te fijas, seguro al trabajo, la carencia de una serie de posibilidades, te van restringiendo la ciudad. Y el espacio físico empieza a ser mucho más aislante, más amenazante. Y eso yo creo que es una cosa cultural también. Te fijas, por eso tiene muchas implicancias.
Pero tú en la CEPAL o en SUR, tu grupo, tu referente en que están pensando mucho este tema, ¿han pensado cómo esta cosa ponerla, pero efectivamente a través de política o a través de presión o a través de lobby, no sé qué, en los decisores políticos,
sí,
del país?
Sí, por supuesto, estamos en eso. Estamos,
¿sí?,
en eso. Por eso te comentaba también en la pausa un proyecto sobre voces y agendas de mujeres por la ciudad.
¿Pero cómo llega eso a la élite? No es fácil.
Por eso tenemos que trabajar más en estrategias respecto a esto. Te fijas, tener estrategias más fuertes. Este proyecto de la CEPAL en el cual yo he participado me parece un tema importantísimo.
¿El movimiento de mujeres tiene el tema de la ciudad puesto en su agenda?
Está teniendo más fuerza. O sea, yo diría al revés. O sea, por una parte, el movimiento feminista en su globalidad está incorporando estos temas.
Pero este es un buen momento, aparte, ¿no?
Sí,
está de moda, y vamos a usar de forma correcta la expresión, ¿no?
Yo creo que es un buen momento para hacer lo que tú dices. O sea, para insistir en lo que tú dices. O sea, nosotros llevamos muchos años en esto, pero era como raro, digamos, hace 20 años hablar de esto. Te fijas, por ejemplo, en términos académicos y en términos también de organizaciones como que trabajaban los temas de vivienda y de hábitat. Te fijas, el tema de género era algo que se veía, pero no era ninguna relevancia. Hoy día sí está teniendo relevancia. Entonces yo creo que es un avance, pero es un avance que requiere lo que tú dices. O sea, realmente poder llegar directamente con mucha fuerza a las voluntades y a las políticas públicas que puedan incidir en esto.
Y se está llegando a la universidad, porque yo creo que ese otro ámbito,
ese
además,
es
que
ámbito,
fallamos mucho, ¿no?
Mucho. Yo creo, me parece que en el caso de Chile no. en el caso de Chile. No, todavía no se avanza en eso. Sería una muy buena manera de poder iniciar conversaciones con las universidades.
Hay una naciente red de género de las universidades del CRUT, naciente digo porque es de ahora, de marzo a abril, que tiene entre sus propuestas también el trabajar las desigualdades en diferentes capas que se dan al interior de la universidad. Una de ellas, por ejemplo, el cómo se igualan los puestos de poder al interior de las universidades, algo fundamental para cambiar la cultura interna de cada una de estas instituciones, porque finalmente si las mujeres están concentradas en las funcionarias o en las estudiantes y en algunas profesoras y en poquitas decanas y en ninguna rectora, ¿cómo impulsamos este cambio cultural interno finalmente si no hay una institución que lo respalde? Bueno, ese es uno de los lineamientos que tiene esta naciente red.
Eso es interesante, por lo que acaba de decir la Paula, que a lo mejor a nivel de alumnos hay una cierta igualdad, ¿verdad?, de género. Sí. A nivel de profesores, quizás no tanto, pero sigue habiendo. A nivel de decanos o directores,
a
nivel de
difícil.
Rectores, ¿cuántas rectoras mujeres hay?
Yo creo que había, me parece, en el sur, una.
Roxana Pei la nombraron y después la destituyeron antes de que la universidad misma se pudiera formar y había sido la primera. Pero esto es algo que no pasa solo en las universidades, se replica en las empresas,
si tú miras también,
se replica en los
países. Pero además si miras la cifra en términos del número de mujeres de concejala y el número de mujeres de alcaldesa y el número de mujeres parlamentarias, etcétera.
La medida que se va subiendo,
claro,
va siendo
menos. El número de mujeres presidentas, o sea, la región... Por primera vez, después de 20 años, no hay ninguna mujer que nos represente a nivel presidencial. Hoy día, nuestra región está gobernada nuevamente solo por hombres.
Bueno, pero yo creo que es el avance y la vida, digamos, que tenemos que ir enfrentando. O sea, tenemos que ir abordando eso. Creo que por una parte hay mucha más conciencia, evidentemente, del tema.
Es un
ámbito súper favorable para poder proponer iniciativas.
Yo creo que es muy importante, y este programa yo creo que ha sido un aporte desde ese punto de vista, de que la gente sepa que el tema de la ciudad no es tan solo una segregación social, sino que además dentro de la segregación social hay una segregación de género. Pero lo importante es que nosotros todos sepamos, incluso algunas cosas yo no sabía, ¿verdad?, que todos sepamos de que hay estudios sobre esto y se está pensando sobre esto. La cosa es cómo lo difundimos más y cómo podemos influenciar más.
Absolutamente. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo y creo que además en el mundo también hay mucho más. Nosotros hemos hecho recopilaciones históricas, te digo, de los años 60, 70 en Europa, mujeres que han escrito sobre este tema, de cómo realmente hacer una ciudad con un urbanismo no sexista, por ejemplo. Dolores Hayden, Jane Jacobs hablaba también de una ciudad en Nueva York, cómo dar barrios, te fijas, que respondieran a la vida cotidiana, cómo incorporar un urbanismo que realmente tenga una perspectiva de mayor igualdad. Creo que eso está y tenemos que seguir avanzando en eso y, por supuesto, avanzando en propuestas concretas y de incidencia para que realmente sean efectivas en las políticas y en la responsabilidad de los que toman las decisiones respecto a la ciudad.
Olga, y recordar que conversamos con Olga Segovia acá en nuestro programa. Hay, me imagino, encuentros, cumbres que son ya saliendo de Chile y que reúnen una serie de visiones sobre agendas de género.
Sí, mira, precisamente en unos días más se va a celebrar en Cuenca, en Ecuador, la cuarta cumbre de agendas locales de género, que es digamos promocionada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, junto con, bueno, lo apoya ONU Mujeres, CEPAL, otras organizaciones de Naciones Unidas y también, por supuesto, la Alcaldía de Cuenca. Esta cumbre es la cuarta, anteriormente se realizó en Córdoba, luego en Aguascalientes, México, y la última, digamos, fue en Santiago el año 2016. Es una cumbre muy interesante que participan muchos integrantes de los municipios, de los gobiernos locales de América Latina, y se discute en torno a estos temas, digamos, cómo avanzar en una agenda de género en las políticas locales. Y creo que ahí se van a presentar experiencias, buenas prácticas, entonces también creo que es una señal, digamos, de cómo vamos avanzando en estos temas.
Muy interesante, muy interesante. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por varias vías, y ahí debemos ser todos militantes. Uno, por la vía de los medios de comunicación, de poner el tema en la agenda de medios, en la agenda social. Dos, a nivel de los políticos. Y tres, a nivel de las universidades. Fíjate que nosotros hemos tenido en este programa invitados directores de escuelas de arquitectura de este país, y nunca le hemos preguntado eso, porque además no existe una visión de género para el tema del desarrollo urbano, y también, si hurgamos un poco más, para el tema de la arquitectura.
Ah, no, claro. O sea, está por supuesto muy vinculado, pero también es un ámbito súper interesante. O sea, cómo pensamos el diseño, cómo pensamos la arquitectura, te fijas la conformación física desde una mirada que sea más inclusiva, reconociendo las diferencias.
Ayer había una nota a propósito, no tan relacionada, ¿no?, pero que uno la podría entender relacionada con este tema. Hacían una nota de prensa a las hinchas de fútbol, a propósito del fútbol femenino, a propósito también de una marcha que hubo el miércoles pasado de asociaciones de hinchas del fútbol que se sienten excluidas de estos espacios. Y era una representante de cada uno de los tres equipos más grandes de Chile, una de Colo-Colo, una de la Universidad de Chile, una de la Universidad Católica, y ellas decían que eran absolutamente invisibilizadas en el estadio, por ejemplo, en el acceso a los baños, que no estaban consideradas, que eran como invisibles. Entonces daba lo mismo que hubiese o no hubiese baños para mujeres, porque eran menos, porque el fútbol era un espacio de hombres. Entonces, en cuestiones tan tan presentes en el día a día, y sigue existiendo esta invisibilización en este lugar de la arquitectura, de la construcción hacia las mujeres.
Absolutamente, y también simbólicamente. Si tú miras el espacio público, por ejemplo, las estatuas, los nombres de las calles, todo eso generalmente tiene una aproximación bastante masculina. O sea, hay una cosa ahí histórica, simbólica, muy fuerte. La presencia de la mujer en términos de la ciudad es muy, muy menor. ¿Te fijas? Cuando evidentemente hay muchas mujeres que tienen una gran importancia cultural, política, científica, que no están presentes.
Tú sabes que cuando se diseñó el metro, que ha sido una de las cosas urbanas fantásticas, porque el PRIS, el de desarrollo se hizo el año 67, por ahí, qué sé yo, pero luego en el gobierno de Allende, él dijo que una de las estaciones de metro se iba a llamar Violeta Parra. Cosa que desapareció.
Totalmente.
Que nunca desapareció.
Más se supo.
Bueno, Gabriela Mistral tampoco tiene.
Tampoco.
Por pensar en mujeres que podrían.
Claro,
exactamente. Y que tienen los méritos suficientes,
absolutamente.
¿No? Para tener este tipo de representaciones en la ciudad. Y qué interesante lo de las estatuas. No se me había ocurrido nunca pensarlo.
Pero estoy tratando de pensar. La conquista de los territorios, la apropiación del espacio es masculina. Si tú lo miras históricamente, o sea, eso ha sido así. Los hombres son los que conquistaban las ciudades y se apropiaban de ellas. Las mujeres estaban a cargo de lo doméstico.
Cuidando, ¿no?
Entonces, te fijas, hay una connotación muy, muy profunda respecto al tema, que yo creo que es interesante ir también teniendo presente para pensar de una manera bastante más, te fijas, igualitaria.
Bueno, errores históricos que, por supuesto, sin estos antecedentes se podrían volver a cometer en otros momentos. Se nos acaba el tiempo. Julio Hurtado, te esperamos en dos martes más acá en nuestro programa.
Y ojalá que pronto con Olga Segovia también, porque yo creo que hay muchas cosas pendientes, ¿no? Después que vuelva de tantos viajes.
Olga, un gusto, de
un
verdad.
Un gusto enorme, la verdad, que lo felicito realmente, porque creo que es muy interesante estas conversaciones.
Nos despedimos nosotros de ustedes, le agradecemos por supuesto los controles a Javier Díaz, en la producción periodística nuestra querida Tania González. Nos encontramos mañana justo al mediodía acá en Semáforo. Ahora se quedan en compañía de un boletín informativo a cargo del periodista Claudio Medrano. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Hola, los saluda la periodista Paola de la Torre y los invito a escuchar Padres al Día,
programa donde abordamos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de crianza de nuestros hijos. Junto a la también periodista Valeria Gómez, te acompañamos miércoles y viernes a las 11 horas. Contenido guiado por especialistas, datos, entretención y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber. Recuerda, Padres al Día, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
ReumaFix mejora la flexibilidad. Es un alimento apropiado para mantener la lozanía y espesor de los cartílagos ante el envejecimiento articular. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Soy Gonzalo Fueré.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información.